esta denuncia, estas sanciones que propone la justicia para unos abogados que aparentemente usaron inteligencia artificial para argumentar en un caso, y resulta que 26 de esos casos no existían. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con la docente de nuestra facultad, especialista también en inteligencia artificial. Estamos en contacto con la abogada Vanessa Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Castillo y Rita Bustos te saludan.
Buen día Carlos, buen día Rita, buen día audiencia, ¿cómo les va?
Sorprendidos. Sorprendidos no por el uso de la IA, sino, vos sos abogada y laburás mucho el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo se conjugan o cómo deberían conjugarse estas dos cuestiones?
Mira, como ustedes saben, yo soy pro uso de la inteligencia artificial, pero un uso responsable, un uso crítico. Me parece que en este caso, en esta situación, que es lo mismo que pasó en Rosario, y próximamente va a salir un fallo que me llamó un juez de cámara también en Lomas de Zamora y en Morón, es decir, está sucediendo en distintos lugares de nuestro país, y de lo que está hablando es de la relación del abogado con esta herramienta de inteligencia artificial, que puede ser por desconocimiento, por falta de alfabetización o por exceso de confianza. Es muchas veces cuando crees que no te va a suceder, decís, bueno, como esta vez me respondió bien, la otra vez me respondió bien, el sistema que elegís de IA, listo, no verificás. Y ahí es donde ese exceso de confianza, digo yo, esa falta de tomarte unos minutos más para verificar el contenido puede generar graves daños. En realidad lo que no tenemos que olvidarnos es nuestra actividad profesional, abogamos por otros. En realidad cuando un cliente, en este caso era una situación de consumo, hay una persona realmente vulnerada que está pidiendo que hables por vos, por ellos digo, en un juicio. Y es una responsabilidad enorme defender a una persona en sus derechos. En esta situación no pasó nada grave con respecto al justiciable, porque finalmente la Cámara confirma la sentencia de primera instancia y se le va a devolver el precio y los daños y perjuicios a esta persona que compra un auto cero kilómetro defectuoso. Pero fíjate lo grave de esto, que ambos colegas habrían utilizado, y está muy bien Rita que hablaste de aparentemente, porque ninguno de los dos profesionales confirmó que fue con el uso de la IA. Ambos hablaron de un error de pluma, de interpretación, pero la IA tiene un modo de expresarse cuando uno habla con un sistema conversacional con inteligencia artificial, que es fácilmente detectable si vos lo estás utilizando en tus primeras herramientas, digamos, en tus primeros escritos. Distinto es cuando vos haces propio alguna respuesta o algún análisis jurídico. Por eso te digo que me parece que lo importante es volver otra vez a la base de qué es la inteligencia artificial, en qué te puede potenciar y en qué te puede perjudicar, y como abogado la responsabilidad administrativa, civil y penal, porque en este caso, al no haberlo reconocido, distinto en Rosario, que en Rosario los letrados reconocieron el uso, en este caso no reconocieron que fue con uso de inteligencia artificial, porque tiene un plus mayor de gravedad. ¿Querés que te cuente cuál es? ¿Quieren que les cuente cuál es?
Sí, sí, estoy pensando, hiciste como varios ítems, la responsabilidad penal, civil, ética agregaría.
Ética, la administrativa es ética. En realidad cuando vos hablas de falta ética, más allá de la naturaleza ética de la palabra, digamos, porque tiene que ver con un deber de probidad y demás, cuando yo digo administrativa, la sanción ética la da el Colegio de Abogados, es decir, hay un código de ética, y cuando vos no lo respetás, está en juego tu matrícula, podés ser hasta expulsado. En este caso, no sé qué investigación hará y si habrá alguna consecuencia desde un llamado de atención a una suspensión de la matrícula hasta la expulsión. Me parece que hay sanciones, pero en Río Negro específicamente, distinto a otras provincias, los fallos, es decir, las sentencias que dicta el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro son obligatorias, como doctrina obligatoria, para el resto de los juzgados. Y las citas que se habían introducido sin verificar y que eran falsas, si hacen incurrir al juzgador, lo podrían hacer incurrir en una estafa procesal, porque es un error o engaño de que algo tendría que ser obligatorio para seguir, ¿me entendés? Entonces es mucho más grave citar en Río Negro un fallo falso que si lo hago en otra provincia, por ejemplo acá en Neuquén, no son obligatorias, no es obligatoria la doctrina, ¿sí? Es un antecedente para seguir, es una variable en la que ajustarse el tribunal al resolver, pero no obligatoria. Entonces hay un plus de gravedad en citar jurisprudencia inexistente.
Yo quería consultarte si los supuestos beneficios de acceso más rápido a la justicia, mayor celeridad y eficiencia en la justicia con la herramienta de la inteligencia artificial, ¿es verdad o es solamente algo que todavía está por descubrirse?
Mira, la realidad es que creo que hay dos aspectos para tener en cuenta. Uno es el Poder Judicial y su protocolo. En Río Negro hay un protocolo de uso de la inteligencia artificial donde cada funcionario puede indicar qué herramienta quiere utilizar, para qué fines, y se autoriza, y eso le permite procesar mayor cantidad de datos en menor tiempo y por ahí hacer análisis jurídicos mucho más rápido y dedicarse a otra función, mientras que la inteligencia artificial realiza esta actividad. También el rol del abogado, para qué la utiliza y puede potenciar su trabajo. Y me parece que acá falta la interconexión, porque analizando, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué son las citas de los fallos? Y en realidad porque los colegas, todos nosotros, no tenemos un acceso tan inmediato a lo que son los antecedentes jurisprudenciales de cada provincia. Nos está faltando o nos está fallando esa conexión que podría evitar estas situaciones, porque si vos lees los comentarios de los jueces, está bien, enseñan, educan, te adoctrinan, bueno, pasa el colegio de abogados de que se ocupe de este profesional. No dejen sin honorarios porque su actividad es inoficiosa. Ahora vayamos a la causa raíz, viste que muchas veces hay que investigar cuál es la causa raíz, por qué un abogado está citando jurisprudencia inexistente. ¿Tenemos realmente acceso a la jurisprudencia de cada una de nuestras localidades? ¿Podría una IA compilar todo esto de manera privada en un servidor que no fuese público a redes y evitar que se divulgue información? Y yo creo que podríamos estar pensando también en esto, en una acción de mejora, una oportunidad de mejora ante estas situaciones que vemos que no son ya no van a ser ni siquiera esporádicas, empiezan a repetirse en distintos lugares del país. Entonces yo creo que es una alerta también a nuestro sistema judicial, no solamente a los colegas, también a los clientes, a los justiciales, de decir, bueno, ¿qué tipo de profesional quiero que lleve mi causa y qué responsabilidad le voy a pedir que tenga con respecto a mi caso? Porque en esta situación no pasó nada. Pero si en realidad, en vez de citas jurisprudenciales falsas y que no aplicaron, lo que hubiese utilizado es derecho inexistente, y si se queda esa persona sin protección, eso es mala praxis. Entonces, ¿me entendés? Que creo que es una amplia gama de circunstancias en la que tenemos que analizar al advertir estas situaciones.
¿El abogado defensor de alguna causa tiene que informar que ha utilizado inteligencia artificial en alguna de las áreas que ha investigado? ¿O no?
Mira,
es necesario?
Este es un tema de debate, Carlos, porque la realidad es que con la abogacía y capaz que con otras profesiones, pasa que vos tenés para analizar doctrina variada, jurisprudencia variada, es decir, según el grado de capacitación que vos tengas, es donde fijas tu estrategia, donde decís, bueno, voy a ir por este lado, por el otro lado, voy a analizar esta biblioteca A, esta biblioteca B. Entonces, en realidad, nosotros decimos cuál es la doctrina, es decir, qué análisis estamos haciendo de ciertos autores para llevar a cabo esta estrategia que nosotros consideramos viable, porque en realidad, si vos podés tener una causa que alguien dice A y el otro dice B, quiere decir que podés optar por alguna de esas dos vías y buscar la solución de ese caso de distintas maneras, y la realidad es que nunca le explicamos qué es lo que usamos para llegar a esa vía. Lo que nosotros tenemos que garantizarnos es que lo que estamos utilizando sea fuente del derecho argentino, cualquiera de las fuentes. Entonces hay parte de los profesionales y muchos de los que están estudiando el tema dicen no es necesario, otra parte dice sí es necesario, pero no a los fines que por ahí creemos, que es, bueno, vamos a usar inteligencia artificial, explicarle al cliente, vamos a usar inteligencia artificial para llevar a cabo su caso, no para eso, sino nos autorizás a utilizar esta herramienta donde tus datos podrían ser accedidos en una nube, por ejemplo. Entonces el consentimiento informado más para protección de los datos, que sí tenemos una responsabilidad porque hay una ley de protección de datos, que para decir, bueno, vamos a estudiar este caso con una herramienta de inteligencia artificial. ¿Por qué? Y te digo por qué. Porque yo antes pensaba que sí. Y ahora, con todos estos antecedentes, y si vos lees este fallo y lees el de Rosario, te dice algo muy claro. El consentimiento informado a un suscripto, es decir, explicado a un cliente y dado la conformidad, no releva la responsabilidad del profesional de verificar la información con la que está llevando a cabo su causa.
Hay que verificar.
Vanessa, de todos modos, para quienes usamos las inteligencias artificiales, también sabemos que hay opciones de pago donde vos podés pedir que la información que te devuelve sea verificable. Con lo cual, también me da a pensar que tal vez hay algunas profesiones, incluidas también la comunicación, no estamos exentos, donde no hay una suficiente alfabetización digital o de las herramientas digitales, digamos eso, está ChatGPT liberado y todo el mundo usa ChatGPT. Ahora, esto es seguro, es confiable, estamos resguardando, protegiendo los datos que allí ponemos, educamos a toda la inteligencia artificial, lo sabemos, dimos un consentimiento, no lo dimos. Me parece que también quizás una de las cuestiones para abordar sea esto, digamos, la falta de alfabetización en herramientas digitales que tiene la
mayoría. Creo que esa es la base de todo, porque en realidad ni a un pago podés desconocer que la inteligencia artificial por sí, siendo una rama de la tecnología, sea por su entrenamiento, ¿sí?, por cómo entrenaste, por su carga de los datos que se le cargaron o por su uso, puede tener sesgo y alucinaciones, pero no es algo que es malo, sino es algo propio de su diseño. Eso es lo que no se puede ignorar. Aún lo pagues o sea gratuito. La diferencia entre pagar y sea gratuito es dónde va esa información. Si lo vas a tener en un servidor local, si la empresa que te está dando ese producto te está garantizando el resguardo de los datos, que son cosas distintas, a diferencia de si puede tener un sesgo o alucinación. Vos fíjate, en un sistema a un pago de ChatGPT, vos le indicás que querés una imagen igual a la primera imagen y te la va haciendo distinta hasta que en un momento, no sé si vieron el video, te la distorsiona tanto que es una persona totalmente diferente. Pero eso no es, vos decís, ay, lo hizo mal. No lo hizo mal. Es parte de su propio desvío, de su propio sesgo, de su propia alucinación de cómo está hecha la herramienta. Por eso es que hoy hay tanta venta de productos de IA, por ejemplo Doctia, ¿sí? Doctia es una herramienta de IA que tiene cargada solamente la jurisprudencia de Buenos Aires y utiliza la inteligencia artificial para trabajar sobre esos documentos. Es como cuando vos usas Notebook LM, que es una herramienta de inteligencia artificial gratis que utilizas con Google, pero vos pones las fuentes. Entonces vos utilizás la herramienta de inteligencia artificial para alivianarte el control, la comunicación, para alivianarte el análisis de vos tenés muchas fuentes y querés saber, o vos hoy haces este mismo reportaje y decís, hoy no lo quiero ir a transcribir, bueno, lo analizo acá, ¿y qué le podría haber preguntado? ¿Y qué no le podría haber preguntado? Y con la inteligencia artificial vos tenés tanta información que podés hacer discutir a un psicólogo con un emulando, ¿no? Uh-huh. Un rol de psicólogo con un comunicador social, con uno de venta de marketing, y vos proponer que entre ellos busquen las mejores preguntas para una entrevista. Entonces, me parece que no tiene tanto que ver en que si lo pago o no lo pago, pero sí, Rita, lo que vos dijiste de la alfabetización y saber, bueno, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cómo mitigo los riesgos. Esta situación de las 26 citas falsas se podría haber mitigado en un propio prompt, que quiere decir esa instrucción que le damos a la IA para que me devuelva algo, diciendo, no inventes, no alucines, solamente indicame fuentes verificadas, si no te conoces la fuente, señálamelo, y con eso yo me o ellos hubiesen evitado esta situación que raya más allá de lo no ético de la situación, la responsabilidad profesional, ¿no?
Vanessa, finalmente, con respecto al uso de las inteligencias artificiales, bueno, este es un caso llevado al extremo que fue, digamos, que involucra puntualmente a profesionales. Pero dentro del ámbito de las universidades, en las aulas, también tenemos esta discusión con los estudiantes de que aparentemente si vos no querés que el pibe use la inteligencia artificial o tenés recaudos, bueno, naciste en otro siglo que le impide a los pibes recibirse. Cuando en realidad tal vez lo que buscamos es que aprendan, que puedan procesar ellos la información, que puedan comprender, que puedan generar esfuerzos cognitivos propios, además de desarrollarse en una carrera universitaria. ¿Cómo crees que impacta la inteligencia artificial en la formación de estudiantes, de futuros profesionales? Bueno, en tu caso vos estás en las aulas de Derecho.
Sí, yo estoy en las aulas de Derecho y también de Servicio Social, y hablo con muchos colegas de distinto rango etario que tienen mucho que ver con este aceptación o rechazo de herramientas de inteligencia artificial, y creo que lo que no podemos perder es el pensamiento crítico. Justamente estos casos lo que nos hacen ver es que es necesario alfabetizar y hacer conocer la herramienta, sea porque hay muchos profesores que no les dejan a los alumnos o alumnas usarlas, pero sí la usan para preparar sus clases, y me parece que eso resulta hasta hipócrita, ¿no? Porque el docente puede usar y el alumno no, cuando el alumno tiene que dar una respuesta ante una situación. Creo que se puede utilizar o no, eso es elección. Es más, creo que en casos hay que utilizarla y hay en casos que, bueno, dejemos afuera los celulares, a ver cuánto de todo lo que los celulares o cualquier acceso que tengamos a una herramienta de IA, bueno, ¿cuánto de nuestro pensamiento crítico sirve para resolver esto? Yo, como te dije antes, como les digo, estoy a favor del uso de cualquier herramienta que nos pueda potenciar, pero siempre un uso responsable. Y en educación me parece que nos tenemos que alfabetizar primero los docentes para poder volcarlo a los alumnos y mostrarles estos casos de un buen o un mal uso, como podría ser cualquier tipo de herramienta, porque no deja de ser esto. Es decir, me parece que hoy salió una nota en el diario del antropomorfismo. ¿Qué quiere decir? Muchas veces le estamos dando entidad a una herramienta como si fuese una persona. No es una persona, es una herramienta que nosotros debemos saber utilizar para potenciarnos. Probablemente algunos no la quieran utilizar o consideren que su trabajo es de la calidad necesaria para no utilizarla, y me parece también válido. No todos tenemos que utilizar las mismas herramientas para el mismo fin.
Ahí, Vanessa, entonces siempre prima el criterio profesional.
Siempre, siempre. Es como el médico. Es decir, el mismo criterio profesional médico para saber con qué operar y en qué situación sí, en qué situación no. Me parece que eso, pero no ni negar, ¿sí? Primero para decir, bueno, no utilizo esto, bueno, ¿por qué no lo utilizo? ¿Porque no la conozco o no la utilizo? Porque, bueno, no quiero aprenderme los modos de mitigar riesgos para no tener conflicto, ¿me entendés? Me parece que sí, que es el criterio profesional, pero un criterio profesional capacitado.
Bien, Vanessa, te agradecemos el contacto con Radio Antena Libre, gracias por contarnos un poco esto, también ir aprendiendo también nosotros, viendo cómo se va desarrollando, porque es una herramienta en proceso, todavía falta mucho por recorrer para ver si esto realmente va a ser útil y en qué casos es útil y en qué casos no, como recién comentabas. Así que, bueno, muchas gracias, ha sido muy amable. Bueno,
muchas gracias a ustedes y que tengan una buena jornada.
Gracias. La palabra de Vanessa Ruiz, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, abogada especialista en inteligencia artificial.
Estábamos hablando a colación de este caso que se conoció hace unos días nomás, uh-huh. Que tiene que ver con una dupla de abogados que, bueno, fueron cuestionados en uh-huh. principio por el presunto uso de inteligencia artificial para argumentar en un caso, uh-huh. que bueno, la justicia detectó que presuntamente eran 26 citas falsas de casos para argumentar su propio caso.
Claro, bueno, el trabajo del juez o la jueza, ¿no?, para determinarse si eso era falso o no, seguramente habrán también deben estar empapados en inteligencia artificial para saber y detectar eso que en realidad era falso, ¿no? Es todo un aprendizaje también eso.
Sí, no sé en realidad cómo funciona bien, pero capaz que se han tomado el tiempo de ir y verificar es el trabajo también. No sé si por bueno o por malo, pero celebremos que, digamos, es parte del trabajo que debe hacer la justicia, de verificar que todos los hechos y cuestiones citadas sean efectivamente reales.